proyección y perspectiva de la economía. Razonamientos que nos permiten interpretar las tendencias y tomar decisiones de manera inteligente. Es tiempo de escuchar al economista Pablo Broder.
Y bueno, y nosotros en la vida cotidiana, en cada día, nos asombramos muchas veces de cosas que pasan acá, ¿no? En nuestra comarca, que pasan en nuestro país. Pero cuando miramos para el otro lado del Río de la Plata, por ejemplo, no nos dan los tiempos para salir del asombro, de las cosas que pasan con el vértigo que suceden y que después de pasar unos días de nuestro contacto con Pablo Broder, parece que hiciera 3 o 4 años que no hablamos, y hace pocos días. Lo que pasa es que la realidad es dinámica y cambiante, sin duda, en la República Argentina. Así que bueno, vamos a darnos una vueltita por Buenos Aires a ver cómo anda nuestro amigo Pablo Broder y cómo está su país. Buen día, Pablo, bienvenido.
Buenos días, ¿cómo están ustedes? Un gusto saludarlos.
Muy bien, ¿cómo amaneció Buenos Aires hoy?
Parcialmente nublado, casi 18 grados de temperatura, pronóstico de lluvia para el fin de semana. Te pasé todo el parte meteorológico.
Impresionante lo tuyo. Bueno, y con el resto, ¿cuál es el pronóstico?
Mira,
¿hay pronóstico?
Mira, te cuento para darte una idea de que no hay pronóstico, pero hay mucha información.
Sí, me imagino.
Y me hace acordar que, como vos sabés que siempre cuando uno piensa en la noticia actual, yo casi me refiero a algo que ocurrió hace casi 40 años, que fue un gran humorista argentino, Quino, que por supuesto su chiste Mafalda todavía aparece en alguno de los diarios uruguayos. Uh-huh. Los hizo hace 40 años, porque dejó de hacerlo, Mafalda dejó aparecer, creo que allá en la década del 70, del 1970. Mafalda escribe en Quino en un chiste que va caminando por la calle con las manitos en la espalda, como siempre, y ve a unos obreros haciendo un pozo en la calle. Entonces la nena se para en el borde del pozo y los obreros le dicen: nena, apartate, te vas a caer. La nena se queda y dice: dígame, señor, ¿qué están haciendo? Cállate, nena. No, señor, ¿qué están haciendo? Quisiera preguntarle, ¿ustedes están buscando la raíz de lo nacional? Dice: no, nena, salí, que estamos buscando un escape de gas. Entonces se aleja la nena caminando y reflexiona. Como siempre, lo urgente reemplaza a lo importante. Uh-huh. Y esto viene a cuento porque por sobre la cosa de fondo que tiene que ver con semanas prácticamente caóticas que ocurrieron en la Argentina, hubo dos noticias muy recientes. Una de ellas es la aparición de esa maravillosa obra de literatura de la expresidenta Cristina Kirchner, creo que son 500 páginas, ni loco lo voy a leer, donde de alguna manera le hace un enorme favor al gobierno porque reapareció, digámoslo así, veamos lo siguiente. Cristina, con sus silencios, ganó mucho posicionamiento en las encuestas, parece increíble. Pero empezó a hablar, no ella personalmente, pero sí su libro, y desterró por completo la imagen que alguno de sus compinches la quería mostrar como abuenada, como razonable, y apareció en ese libro más confrontativa, iracunda y vengativa que nunca. Y eso al gobierno le hace un gran favor. ¿Por qué? Porque está dirigido justamente este mensaje de que el peligro de Cristina no es para sus seguidores, sino para aquellos que no quieren saber nada con esa Cristina que ya conocieron, de modo tal que eso es una enorme ventaja. Por supuesto que se vendió, creo que la primer tirada de 60.000 ejemplares se vendió en 2 días. Es increíble el éxito editorial, lo que supone que tiene unos millones de tipos que lo van a votar. Y la segunda cosa, mucho más importante que esta, ocurrió anoche, Jorge. Vos sabés que después, como te digo, estas semanas tan complicadas que tuvimos, que le obligaron al gobierno a modificar la política de intervención cambiaria para calmar al dólar, dólar que se mueve seguramente y no está exento ante el peligro de la disrupción del sistema político argentino por el cual estamos atravesando en este momento. Hay un temor enorme a lo que puede decir Cristina, Después, si tengo tiempo, te voy a comentar algo que dijo uno de sus también seguidores, Mempo Giardinelli, respecto a la justicia. Yo no sé si ustedes lo comentaron. Después que el gobierno consiguió que el Fondo Monetario les permitiera modificar la pauta de intervención cambiaria y morigerar los movimientos del dólar para dar tranquilidad al mercado, ayer exactamente se dio a conocer una nota por parte del ministro de Interior, que es el operador político más importante que tiene el gobierno, un tipo que entre paréntesis, tiene antecedentes peronistas, desarrollistas fundamentalmente. El abuelo fue su homónimo, él es el homónimo del abuelo, fue el gran inspirador de las políticas de Frondizi. El gobierno está negociando un borrador de 10 puntos con políticas de Estado, ¿sabes con quién? Con los líderes del peronismo racional. Con, ya que no tiene sentido hacer los nombres, pero uno de ellos es, por ejemplo, Miguel Ángel Pichetto, que es el titular del bloque de senadores peronistas de hace muchos años, y cuyo objetivo es justamente, primero, encapsular el efecto que la posible presencia en la presidencia de Cristina pueda tener en el mundo, y ratificar una serie de políticas públicas que fundamentalmente se dirige a reafirmar el concepto de seguridad jurídica, el respeto a la ley, a los contratos, a los derechos adquiridos, el cumplimiento de las obligaciones con los acreedores. Ayer o anteayer, el hijo de Cristina, en un acto en la provincia de Buenos Aires, salió a ratificar que a ellos no les interesa cumplir prioritariamente con el Fondo Monetario Internacional, con lo cual te imaginas que eso da un aire de calma enorme en los mercados, te das cuenta, ¿no?
Sí, seguro.
De modo que este posible acuerdo con el peronismo racional y algunos sectores que están cerca, como algunos sectores desgajados del radicalismo, etcétera, le puede dar mucho aire al gobierno. No sé cuál va a ser el precio, y no, nadie puede afirmarlo, cuál es el precio, quiero decir, políticamente hablando, si desde ya puede ser hasta una vicepresidencia o senadurías o lista conjunta o no, ignoro. Pero lo importante es que esto, que era de alguna manera un clamor tácito expreso por parte de distintos sectores que pedían, muchachos, pónganse de acuerdo. A ver, veamos un poco qué hacemos con el país que está atravesando este momento tan complicado. De alguna manera responde a esa inquietud, y aparentemente uno de los representantes, ya te digo, con el que apareció, que es Miguel Ángel Pichetto, el titular del Senado, del bloque de senadores peronistas, dijo directamente, lo afirmó directamente, que él estaría de acuerdo, y estarían quizás propensos a acercarse, quizás, no lo afirmo. Hoy se va a pronunciar Sergio Massa, un tipo que a mí no me cae nada simpático, pero eso no tiene la menor importancia, y quizás también pueda ser de la partida fundamentalmente Roberto Labaña. Me imagino que vos estabas preguntándote eso ya antes de que yo empezara a hablar,
sí,
¿cierto?
Sí, claro que sí.
De modo que esto, hablando de lo urgente y lo importante, vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos, pero va a ser un dato muy significativo de aquí a las elecciones. Porque, de alguna forma también, Jorge y Ricardo, a quien aprovecho para saludar.
Gracias, Pablo.
Un gusto. Las últimas semanas, que fueron cruzadas lo que se llama en Buenos Aires Semana Santa, y yo tuve el placer de estar en Uruguay no en Semana Santa, sino en Semana de Turismo, que entre paréntesis leí una noticia ayer o anteayer que me pareció increíble. Hace 100 años se secularizaron los nombres religiosos de determinadas celebraciones en el Uruguay. Hace 100 años. Y yo no sabía que Navidad se llama el Día de la Familia o que Reyes se llama el Día de los Niños. Es interesante ese dato, pero hace 100 años es increíble cómo Uruguay puso una impronta laica y respetuosa de todos los credos y civil a la sociedad uruguaya. Una vez más, una muestra de la institucionalidad que tiene el Uruguay. Pero vos sabés que en el marco de una economía profundamente debilitada e inestable, con manifestaciones de malestar social y activismo que ya deterioran el espíritu del más templado. Piquetes, tuvimos una absurda huelga general el 30, la basura que se acumula en las calles de Buenos Aires porque los señores que tienen que recogerla hicieron una huelga el mismo 30 y después querían cobrar, querían trabajar el primero de mayo, que no les corresponde, pero cobrando el doble. O sea, no trabajaban el 30, pero el primero cobraban, pero cobraban el doble. Una estampida del dólar en su momento que impacta, vos sabés que si aumenta el dólar acá, es el termómetro que aumenta la inflación, y que le obligó al gobierno a pagar tasas de interés estratosférica, impensable, 70% de interés anual. Si yo le digo a un uruguayo eso, me va a decir en un siglo. Pero no, es en un año. Para desalentar, justamente lo que se buscaba era desalentar ese tradicional refugio para los argentinos, que es meterse en el dólar. Todo el ahorro, Argentina no tiene prácticamente signo monetario, porque el signo monetario, refugio y unidad de cuenta para las operaciones incluso es el dólar. Pero bueno, esto es la cosa, y esto me hizo pensar también en un pensamiento que no es mío, por supuesto que no, pero que decía Einstein. Einstein decía que es estúpido hacer la misma cosa una y otra vez y esperar resultados diferentes. Si vos haces lo mismo, si vos procedes de la misma manera, vos no podés esperar que por azar de un milagro ocurran cosas diferentes. Y la evidencia de la Argentina es que esto es absolutamente válido. Si las políticas económicas que se adoptan son las mismas de siempre, no hay razones para pensar que los resultados puedan ser distintos.
Y Pablo, termina.
No, dale.
No, que una de las cosas que más llamó la atención en estos últimos días, que como bien decías, Cristina Fernández desde el silencio, porque hay que reconocerle que hace tiempo que no hablaba prácticamente, sí, ha ido creciendo en la consideración de las encuestas. Sí. Y aparece hoy como seria candidata a sentada en su casa, callada la boca, a ganarle a Macri.
Absolutamente. Y esto es lo que lo movió al gobierno, justamente a hacer todo esto. Desde ya, por supuesto que la suba del dólar y la inestabilidad en los mercados tiene que ver con esto que vos acertadamente decís. Increíblemente, lo que hace un año era un imposible, ahora es mucho más que una posibilidad. En algunos segmentos diría que es casi una probabilidad de muy alta posibilidad de ser cumplida. Pero, ¿qué sucede? Creo que la Argentina está llena de paradojas, Jorge. Uh-huh. El silencio de Cristina la ayudó. Salió el libro y cuando, como te dije antes, empezó a reaparecer la Cristina conocida, ya empiezan a darse señales en algunas encuestas donde la tendencia, por lo menos, de su crecimiento se debilita. Ayer o anteayer, Mempo Giardinelli dijo que hay que destruir, que hay que hacer desaparecer el sistema de justicia en la Argentina para poder desaparecer el poder judicial como tal e implantar un sistema de justicia, que es un sistema de justicia, la justicia manejada por el gobierno popular que tiene a su cargo el poder ejecutivo. De modo tal que lo que hace, lo que dice Giardinelli es: basta de justicia, hagamos nosotros, somos el poder, nosotros manejamos la justicia. Uh-huh. Esto, por supuesto, que a los mercados no les da ninguna tranquilidad. Y vos sabés que, de alguna manera, Cristina se presenta ahora el 9, creo, en la Feria del Libro, haciendo la presentación oficial de su libro. Y tiene que empezar a hablar. Y lo que el gobierno quiere es justamente que ella empiece a hablar, porque cuando empieza a hablar es cuando empieza a perder puntos. Vos sabés que hay una paradoja grande, otra paradoja en relación a Cristina. Yo te dije en reiteradas oportunidades, es un secreto a voces, que los operadores del gobierno siempre apostaron a llegar a un balotaje frente a Cristina. La preferían como rival en el balotaje. Mis amigos uruguayos saben que tenemos un sistema electoral que tiene balotaje y acá seguramente que en primera vuelta no llega nadie porque la población electoral argentina está dividida por tercios. Y lo que quería el gobierno era llegar a una confrontación con Cristina porque pensaba que los que no eran ni macristas ni kirchneristas, de alguna manera no iban a querer volver al sistema cristinista de la venganza, de la ira, de la falta de racionalidad. Pues bien, esto que le determinó ese silencio de Cristina, que determinó que ella aumentara las encuestas, empezó a producir la inquietud en los mercados ante la posibilidad, como vos bien decís, de que ella gane la elección, que ella gane en el balotaje. ¿Y qué ocurrió entonces? Se enrarecieron los mercados, bajaron los títulos públicos y aumentó frenéticamente el dólar. O sea, justamente le hace la vida imposible al gobierno que quería que Cristina fuera presidente, que fuera candidata. O sea, al gobierno hubiera querido que Cristina sea candidata, pero al aparecer ella como posible candidata, se le revierte las cosas y le vino la malaria a la actividad económica. Vos sabés que, a su vez, hay otra contradicción interesante. ¿Me estás escuchando, cierto?
Sí, sí.
Hay otra contradicción interesante en el panorama argentino. Este remesón que hubo en los mercados financieros, y cambiarios, que es muy, muy desalentador para el gobierno, se produce al mismo tiempo en que los datos fiscales del primer trimestre, que se publicaron hace unos días, exhiben avances que no hubieron en toda la gestión del gobierno de Cambiemos en este proceso de consolidación de las cuentas públicas. El déficit de cuenta corriente, que se llama déficit de cuenta corriente, que es la diferencia entre los dólares que entran y los dólares que salen, se redujo en un 80%, o sea, lo que era el déficit de hace un tiempo de 100 dólares, ahora quedó en 20. Otro, el déficit fiscal, que es la usina de la inflación. El déficit fiscal, para mis amigos uruguayos, le digo, el déficit fiscal es la diferencia entre lo que gasta un gobierno y lo que cobra por impuestos y otras recaudaciones. El déficit fiscal llega a cero por primera vez en décadas. Y cuando dejó el poder Cristina, el déficit fiscal era el 5% del Producto Bruto, que es un paquete de plata muy grande. Y otra cuestión prácticamente resuelta, que le costó a su vez los índices de popularidad a Cambiemos, fue el tema de las tarifas de los servicios públicos. Cuando deja el gobierno Cristina, los servicios públicos, gas, luz, transporte, etcétera, eran prácticamente gratuitos. Claro que eso, ¿cómo se pagaba? No por mérito de la Divina Providencia, sino porque se pagaba vía subsidios, que era lo que alimentaba el déficit fiscal. Prácticamente ese trabajo sucio ya está hecho, de modo tal que la Argentina, para un próximo periodo presidencial, sea quien fuera el presidente, ante ese trabajo sucio ya concretado, estaría en mejores condiciones, no lo asegura, pero estaría en mejores condiciones de poder procesar el movimiento económico mirando hacia el futuro. Pero lo que sucede es, como muchas veces lo hablamos, Jorge, que no solo que lo urgente reemplaza lo importante, sino que la economía no solo se rige por sucesos, por hechos, sino también por expectativas. Y la expectativa de un gobierno de Cristina, de un gobierno al estilo no respetuoso de la estabilidad jurídica, de la vigencia de las instituciones, cosa que es absolutamente normal en un país como el Uruguay, asustó a los mercados y hicieron que se produjera estas vandálicas dos semanas, buena parte de las cuales yo tuve la suerte de estar en Uruguay y pudimos compartir esos momentos, de alguna manera como para que esa paradoja también se hubiera dado. De todos modos, la cosa está muy, muy fluida. No podemos asegurar qué va a pasar, pero la esperanza de los sectores más moderados que ese documento que yo te señalaba al principio, firmado con representantes del peronismo racional, que insisto, no sé qué costo puede tener, pero no me preocupa, porque como vos bien sabés y como le he reiterado a los amigos uruguayos, el máximo riesgo que le ocurre a la institucionalidad de la Argentina es que podamos determinar que este proceso de alumbramiento democrático que nació con el gobierno de Cambiemos quede destruido con una vuelta de Cristina al poder. Esto va a ser realmente una de las cuestiones más difíciles que podamos soportar aquellos que queremos vivir en un Estado de Derecho, ciertamente.
Bien, Pablo, vamos redondeando por acá y vamos a tener con expectativa la espera para que dentro de algunos días nuevamente nos diga cómo va esta contrarreloj en Argentina, porque en definitiva también hay que definir quiénes van a ser los candidatos y de qué forma también se va a ir dando una campaña electoral que va a ser sin duda muy, pero muy dura, ¿verdad?
Yo creo que en relación a eso, te digo esto, Jorge, yo creo que está cantado que Macri va a ser el candidato del gobierno, pese a las operaciones de mucha gente que intentaron la operación B corta, o sea, que fuera Vidal, pero esto ya prácticamente está jugado. Y yo creo también que no va a dejar de presentarse Cristina. De todas maneras, con ella es absolutamente impredecible cualquier movimiento, pero no va a dejar de presentarse simplemente por algo, Jorge, que es increíble, pero es así, va a ser una candidata presidencial con 9 procesos judiciales en marcha y con una centena de sospechas sobre su manejo en materia de corrupción. Así que esas dos candidaturas van a estar a la orden del día. Y no sabemos qué puede pasar con el sector más racional del peronismo. Eso vamos a tener que verlo, pero de alguna manera yo también creo que pensaba que a la luz de este documento que yo te señalé al principio y en la medida que se confirme que los personajes más importantes del peronismo racional, de la oposición racional, lo van a asignar, yo creo que el riesgo país, y este es otro dato interesante, ¿tengo un minuto más?
Un minuto.
El peronismo está acostumbrado a hacer maniobras, operaciones contra los gobiernos que no son peronistas, para destituirlos. Ocurrió con Illia, ocurrió con Alfonsín, ocurrió con De la Rúa, y no querrían que termine su mandato Macri. Ningún gobierno no peronista pudo culminar su mandato. Macri, si termina el 10 de diciembre su gobierno, si lo cumple el 10 de diciembre, va a ser el primer presidente no peronista que lo haga. Y realmente, de alguna manera, esto va a ser un dato significativo de que algo puede cambiar en la Argentina. De modo que es de esperar que esto ocurra, pese a los deseos de algunos peronistas, de algunos kirchneristas que dicen que hay que echarlo, con palabras bastante gruesas, a Macri del poder. Y veremos cómo sigue la cuestión. En unos días se va a aclarar mucho más el panorama, pero es de esperar que esta luz de esperanza que apareció desde ayer en la posibilidad de este documento se pueda concretar.
Gracias, Pablo.
Un abrazo grande, un cariño a todos los oyentes.
Gracias. Chau.
Frecuencia abierta.